Si traes tu Biblia, ábrela ahí en Juan. La verdad es que el día de hoy vamos a ver como una introducción, no vamos a ver nada del estudio. Creo que es muy importante que podamos entender todo lo que está rodeando este libro. Entonces vamos a ver solamente como una intro. Y quisiera orar, si me acompañas, vamos a orar para que Dios nos hable a través de aún de este estudio. Señor, queremos agradecerte. Señor, ahorita que platicábamos, han pasado, ya 2009, han sido 6 años, Señor, casi, desde que tú comenzaste la obra aquí entre nosotros, Señor, y creo que es un privilegio poder regresar a este libro, Señor, el Evangelio de Juan, un libro que ha transformado muchas vidas, Señor, y yo sé que aún tú quieres transformar la nuestra a través de él, Señor. Permítenos pasar un buen tiempo en este libro, lo comenzamos el día de hoy, ayúdanos a poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, aún lo que vamos a ver hoy, que es una simple introducción. Sé que tú quieres hablarnos, que tú quieres enseñarnos cosas, Padre, así que permítenos estar atentos, Señor, a tu voz y que podamos responder a ella, Señor, por favor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. El Evangelio de Juan, ustedes saben, y si no saben, si son nuevos en la fe y apenas están conociendo acerca de la palabra de Dios, existen 4 evangelios, lo conocemos como evangelios. Evangelio significa buenas nuevas, no es una palabra griega, en griego es evangelion, que se traduce al español como evangelio, pero realmente significa buenas nuevas, ¿no? ¿De qué está hablando? Unas buenas noticias, es unas nuevas. Lo que hacía un heraldo, no en los tiempos de Herodes, de Jesús, no en esos tiempos, no había las noticias como el día de hoy, que abres tu celular y abres una aplicación y ya ves todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. No era como el día de hoy, ¿no? En ese tiempo había personas que se llamaban heraldos que salían a la calle a pregonar las noticias, ¿no? Era lo que hacía un heraldo, pregonar las buenas nuevas, era lo que se decía, ¿no? Las buenas nuevas, el evangelión. Casi siempre esas buenas nuevas se trataban del rey o del reinado, lo que ocurría en el reinado y con el rey, ¿no? Y su familia y los hijos y todo esto. Creo que el usar esta palabra, creo que el Espíritu Santo en ese tiempo lo dejó muy claro a qué se refería, ¿no? Porque este evangelio, esas buenas noticias, pues son de Jesucristo, ¿no? Es el evangelio de Jesucristo, es lo que se predica. Son las buenas noticias de Jesús, son las buenas noticias de parte de Dios para el hombre, ¿no? Eso es lo que significa, eso es el mensaje, lo que significa el evangelio. Y en el Nuevo Testamento, si tú lees tu Biblia, en el Nuevo Testamento comienzan con 4 libros que son los evangelios, que se conocen: Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y por último el 4º evangelio según Juan, ¿no? ¿Por qué según? Porque son las personas que lo escribieron, ¿no? Los autores, según ellos, estas son las buenas nuevas, ¿no? Hay personas que de repente se pueden estudiar los evangelios. Estoy hablando de personas, la mayoría que no creen, escépticas. Sí, es escéptico, ¿eh? Y que quieren estudiar para comprobar que es mentira todo lo que está escrito, ¿no? Que no es verdad, que se contradicen y cosas así. ¿Por qué hay 4 evangelios? Creo que es muy claro. Bueno, te voy a explicar rápidamente. Cada uno tiene un propósito, ¿no? Los primeros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, son los Mateos que se conocen como sinópticos, ¿no? ¿Por qué habla de eso? Una sinopsis habla de la biografía de Jesús, quién fue Jesús y lo que vino a hacer. Esos 3 son los primeros evangelios que se escribieron, más o menos en un periodo muy corto. El evangelio, el último evangelio que vamos a estudiar, que es el evangelio de Juan, es el que se escribió muchos años más después de que Jesús murió, ¿no? Realmente vamos a ver un poco, pero el evangelio de Juan se escribió probablemente en el año 90, por ahí así, no sabe muy bien el año, pero lo que sí se sabe es que este evangelio fue escrito aún después del libro de Apocalipsis. ¿Sí sabías eso? Yo no lo sabía, mi esposa lo sabía, yo no. Aunque ayer le dije, me dijo, ya lo sabía, dijo, ok, yo no lo sabía. Pero es muy interesante porque cuando Juan escribe Apocalipsis, él está en Patmos, ¿no? Ahí el mismo Apocalipsis lo dice, él estaba como en un arresto en la isla de Patmos, ¿no? Por predicar a Cristo, por ser un seguidor de Cristo, y él estaba en Patmos. Después de que sale de Patmos, y esto ya anciano, probablemente 100 años tenía Juan en ese momento, él regresa a Asia Menor, ¿no? A Éfeso, y ahí es donde escribe el Evangelio de Juan. ¿Por qué es interesante eso? A mí me llama mucho la atención, porque habían pasado por lo menos 70 años, 70 años de todo lo que había vivido, y Juan lo tenía muy fresco cada cosa de la que aprendió con Jesús. Obviamente es el Espíritu Santo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es parte de la Escritura y es Dios inspirando a este hombre. Pero es muy interesante cómo estas cosas quedaron realmente grabadas en la mente de este hombre. Juan había pasado muchas cosas por seguir a Jesús, ¿no? Todos los apóstoles, ¿no? Todos los discípulos murieron por seguir a Jesús, todos. Y la mayoría de todos sus muertes fueron pues brutales, martirizados, ¿no? Juan cuenta la leyenda, pero no la leyenda, es la tradición, que él no murió así, o sea, ya murió de anciano, pero fue martirizado, ¿no? A él lo echaron en un ¿cómo se llaman esos? Caso, ¿no? Es que no hay que decir caso porque sigue como donde echan al marrano, ¿no? Perdón. Pero haz de cuenta que lo echaron así con aceite hirviendo, ¿no? En un caso con aceite hirviendo, pues para quemarlo, y no se quemó, ¿no? O sea, salió vivo de ahí, ¿no? No sé cómo haya salido, pero salió vivo de ahí, obviamente Dios lo guardó. Después de eso fue llevado a la isla de Patmos, ¿no? Como un arresto domiciliario o algo así. Y después de ahí es cuando regresa a Éfeso y escribe el Evangelio de Juan. Yo creo que por eso Dios no permitió que se muriera, porque tenía que escribir este Evangelio, ¿no? Y aparte el Apocalipsis, todo lo que iba a revelar Dios. Por ejemplo, Apocalipsis significa la revelación. Apocalipsis realmente significa la palabra, es algo que está siendo quitado, ¿no? Descubierto, ¿no? Es Apocalipsis, ¿no? En griego es Apocalipsis, creo que es. Entonces, realmente Apocalipsis es el Apocalipsis de Jesucristo, o sea, la revelación de Jesucristo. En ese momento Juan, ¿no? Obviamente inspirado por Dios, viendo una visión de Dios, él ve quién es Jesús en su gloria, ¿no? Ahí vemos el Apocalipsis. Pero aquí va a escribir quién es Jesús en su encarnación, lo que él vino a hacer y quién era. Ahora, te habla de los evangelios. El primer evangelio, Mateo, fue escrito con el propósito de mostrar a Jesús como el rey, ¿no? Mateo describe a Jesús como el rey. Marcos describe a Jesús como el siervo. ¿Recuerdas cuando estudiamos Marcos? También ya estudiamos Marcos aquí, ¿no? Me encanta porque, y sí, vamos a estar haciendo esto, ¿eh? O sea, vamos a estar yendo a Jesús muchas veces. O sea, terminamos Juan, tal vez dentro de 2 años comencemos Mateo, ¿no? O a lo mejor Lucas, que no lo hemos estudiado, pero vamos a estar yendo, porque es importante que como iglesia estemos cerca de Jesús, ¿no? Aun cuando estamos en discipulado, yo le digo, ¿no? A los que están aprendiendo a caminar con el Señor, a hacer sus devocionales, le digo, de vez en cuando, o sea, si veo un libro, estudié un libro, 2, 3, pero yo hago eso, regreso al Evangelio, ¿no? O sea, no trato de estar mucho tiempo sin ver la vida de Jesús, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ir transformando, algo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a estar estudiando muy seguido los Evangelios, ¿eh? Creo que es importante eso. Y ahorita nos toca un Evangelio, qué padre, estoy muy emocionado y contento por eso. Entonces, Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos lo presenta como siervo. Recuerdan, lo vimos como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el hombre y Juan lo presenta como Dios, ¿no? Por eso es bien importante este evangelio, el evangelio de Juan. Juan presenta a Jesús como Dios. Es muy interesante ver el contexto. No quisiera clavarme mucho, leí mucho acerca de esto, solamente te lo voy a resumir un poco. En el tiempo en el que Juan escribe esto, ya había muchas herejías. Ya había muchas sectas que estaban en contra del cristianismo. Muchos de ellos, por ejemplo, los gnósticos, no veían a Jesús, ¿no?, como un hombre encarnado. Uno de ellos veía a Jesús, aún decía que Jesús como hombre, dice que, él no recuerdo su nombre, pero él dice que cuando Jesús fue bautizado, el Cristo vino a morar en él. Cuando la Biblia dice claramente que fue el Espíritu Santo, muy diferente, pero él dice que el Cristo vino a morar en él, y antes de ir a la cruz, el Cristo se fue de él. Entonces, quien murió en la cruz solamente fue Jesús, no fue el Cristo. O sea, como cosas muy raras con las cuales Juan ya se estaba encontrando. Ahora es interesante porque Juan fue el último discípulo con vida, fue el último apóstol. Aún al final del libro, pues Jesús, como una profecía, lo dice, ¿no? Pero fue el último que vivió. En ese tiempo era el último. O sea, Juan era como, o sea, para todo creyente era así como, ¿cómo se podría decir? Como es el último de los apóstoles, ¿me explico? O sea, es Juan, ¿no? Entonces, para Juan, que era el discípulo que había estado con Jesús, que aún vivía, era importante aclarar estas cosas. Entonces escribe este evangelio con ese propósito. Y es lo que vamos a empezar. Hay muchas alrededor de al estudiar este evangelio, sin ni siquiera entrar en el contenido del evangelio, estudiar el evangelio en sí, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Muchas cosas, ¿no?, acerca de lo que rodean este evangelio. Simplemente quise abreviar algunas de ellas que son importantes, ¿no? Pero quiero que veamos tres características de este evangelio que son importantes conforme vayamos estudiándolo. Lo primero que vamos a ver es el propósito, ¿por qué se escribió este evangelio? Como te decía, ya vimos que el fin es revelar a Cristo como Dios. Eso es lo que Juan quería. Por todas estas sectas y herejías que estaban rodeando a la iglesia en esos tiempos, era necesario, ¿no?, que él escribiera esto inspirado por Dios, ¿no? Entonces, el propósito por el cual Juan escribió este libro, pues está ahí en este libro. En Juan capítulo 20, verso 31, claramente nos dice el propósito de por qué Juan escribió este libro. Juan 20, verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, Juan estaba ahí en presencia, está hablando, es un testigo ocular, él estuvo ahí, vio todas estas cosas. Dice: Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿no? Muchas de ellas están escritas en los otros tres evangelios sinópticos, ¿no? Si los has leído, sabes que es muy diferente Juan a esos evangelios, porque Juan tenía un propósito muy definido. Dice el verso 31: pero estas cosas se han escrito, y aquí vemos el propósito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? La palabra Cristo es una palabra griega que significa Mesías. Bueno, la palabra hebrea Mesías, ¿no?, que es el ungido en español. Es aquel que estaba esperando la nación de Israel. Es aquel que Dios había prometido para venir a salvar no solo a su nación, sino a todas las naciones. Porque no solamente esa promesa está con el rey David, esa promesa está desde Génesis 3, capítulo 15. Está hablando de él. Y él lo está presentando como ese, como el Salvador, como el Cristo. Pero no solo dice eso, dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios. Y el Hijo representaba todo lo que era el Padre. Mucha gente dice: muéstrame dónde en la Biblia donde Jesús dijo que era Dios. Así literal, que dijo: yo soy Dios. Jesús nunca dijo: yo soy Dios. ¿Pero sabes por qué fue a la cruz? ¿Por qué lo condenaron? Los judíos dijeron: ¿por qué se llama Dios? O sea, por eso fue, por blasfemar, según los fariseos, ¿no? Según los judíos de su tiempo. El decir que era el Hijo de Dios estaba siendo igual a Dios, semejante a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice el Hijo de Dios. Por eso fue a la cruz realmente. Los judíos entendieron claramente que él estaba diciendo: yo soy Dios. Y aquí en este capítulo, me estoy adelantando un poco, vamos a ver eso, cómo Jesús 8 veces dijo: yo soy. Lo vamos a ver ahorita eso. Pero es lo que estaba mostrando. Entonces el propósito, claro, el primer propósito es este: que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces cuando alguien te diga que no cree en Jesús, ¿no?, que no cree que Jesús es Dios, ¿qué tienes que hacer? Pídele que lea totalmente el Evangelio de Juan. Es lo que tienes que hacer. Y pídele que él mismo le pida a Dios que le muestre si es real lo que está leyendo. ¿Y sabes algo? Créemelo, Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a revelar. Porque el propósito por el cual fue escrito este libro es para que creamos que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios. Se trata de eso, ¿no? O sea, creer que Jesús es Dios. Por eso cuando evangelizamos, vamos a compartir la palabra, regalamos los evangelios pequeños de Juan. ¿Te ha pasado? ¿Nunca te ha tocado ir a evangelizar y que te dicen: no, pues vamos a dar estos evangelios de Juan? Es por eso, porque Juan presenta a Jesús como Dios. Y eso es lo que el hombre necesita, conocer quién es Dios, su Salvador, y es Jesús, la persona de Jesús. Entonces lo vemos claramente aquí. Pero hay un segundo propósito que dice a continuación ahí en Juan 20:31. Dice, ¿y para qué creyendo? O sea, ya creyendo, ¿de quién está hablando ahora? De nosotros los creyentes. Primero habla de los que no han creído, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ya como creyentes tengáis vida en su nombre. La segunda razón por la que Juan escribe su evangelio es esta: para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo escribió para nosotros que ya creemos. Como te decía, la palabra griega traducida como creer habla de una acción continua. O sea, no solamente ya creí, no, creo, sigo creyendo. Por eso Pablo escribe en Romanos 1:17, me parece que es ahí, dice: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? El justo por la fe vivirá, vivimos por fe, y eso depende de estar creyendo todo el tiempo. Entonces, como vemos aquí, nos habla de una creencia continua, ¿no? Juan está diciendo, cuanto más creemos, más vida experimentamos. ¿Te das cuenta? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Jesús habló tanto de esto. Juan 10, ¿no? Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Se trata de eso. Por lo tanto, Juan no solo, como vemos, escribió para convencer a los escépticos, sino también para provocar en nosotros una creciente creencia continua en Él, en Jesús, el Salvador, Dios. Así tenemos que vivir nosotros, por fe. Entonces, los dos propósitos de por cual Juan escribe esto, este evangelio, es ese: para que los que no creen, crean en Jesús, que es Dios, y nosotros que sigamos creyendo en Él para vida eterna, y que podamos experimentar esa vida. Qué claro es, ¿no? Qué claro es. Son muchas palabras que vamos a estar viendo en este libro. Vida, ¿no? Por ejemplo, creer, amor, son cosas que describen este evangelio. La siguiente cosa a la que quiero ver, ya vimos el propósito, vamos a ver contenido, un contenido muy selectivo, muy selectivo. Juan cierra su evangelio, si me quieres acompañar ahí al final, Juan capítulo 21. Juan termina el evangelio, su evangelio, diciendo esto. Él dice que ni siquiera el mundo entero podría contener los libros que se pueden escribir acerca de la vida de Jesús. Dice Juan 21, verso 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, o sea, todos los hechos que hizo Jesús. Y esto me llama la atención, porque la vida de Jesús, o sea, fue una vida que realmente fue de expectación. O sea, cada cosa que Jesús hacía. Y yo creo que algunas de esas cosas muy claras y selectivas quedaron en la vida de Juan, en su mente, y pudo aún escribirlas después de 60, 70 años de haber vivido eso. Y dice, entonces dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrán de escribir. Amén. ¿Por qué digo esto? Como te decía, aquí vemos cómo nos dice que el mundo no podría contener los libros que se podrían haber escrito sobre la vida y la obra de Jesús. Y al ver esto nos damos cuenta que Juan fue, en su escritura, en su narración, fue muy selectivo, como te decía, en su evangelio. Fue muy selectivo. Por ejemplo, Juan solo relata 8 señales de Jesús, 8 señales que vamos a estar estudiando. No se mencionan sucesos de su infancia, como en Lucas, que es el único evangelio que menciona un poco acerca de la infancia de Jesús. No se menciona el bautismo de Jesús. No se menciona, o no hay registros de la tentación de Jesús en el desierto. Ni siquiera se menciona su agonía en Getsemaní. Hay cosas que no se mencionan, porque él seleccionó cosas muy particulares. Juan decidió no escribir sobre gran parte de lo que los evangelios sinópticos, los 3 primeros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, escribieron, pero él escribe una gran cantidad de registros que son para él importantes. Juan decidió escribir sobre, por ejemplo, las 8 señales que Jesús usó para ilustrar su gran declaración: yo soy, yo soy. Y un propósito de por qué estudiar el Evangelio de Juan fue que venimos del Antiguo Testamento y venimos exactamente del libro de Éxodo. Ustedes han estado con nosotros en el estudio, venimos de estudiar Éxodo, donde una y otra vez vimos a Jesús revelado. Y desde un principio, en Éxodo 3, si tú recuerdas, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiendo, si tú recuerdas Éxodo 3, verso 13, déjame citártelo, Dios llama a Moisés y hay un diálogo entre ellos, y en el verso 13 de Éxodo 3 dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Porque Dios le dice, hey, tú ve y vas a libertarlos y vas a hacer lo que yo te diga, como lo estudiamos. Pero él dice, ok, pero si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando estudiamos Éxodo, vimos a qué significaba eso de yo soy. Está hablando como un Dios eterno, está revelando, yo soy el que soy. No dice yo era el Dios de Moisés, dice yo soy, porque yo soy, es eterno, nunca ha dejado de ser. Realmente no podemos decir Dios era, es Dios es, siempre ha sido. Esa es la revelación, yo soy. Y realmente eso es lo que Jesús vino a revelar. Jesús vino a escena haciendo eco de esa misma declaración de la Deidad en el Evangelio de Juan. Él dice 8 veces, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid, yo soy la puerta. Son las declaraciones de Jesús, los yo soy, porque está revelando cómo es el Dios de Israel. Los judíos entendían claramente lo que Juan estaba diciendo, claramente lo que él estaba diciendo. Por eso te digo, lo está presentando como Dios. Para nosotros el día de hoy es muy ambiguo. Bueno, y eso yo soy, ¿qué significa? Si no estudias el Antiguo Testamento y entiendes qué significa eso, no vas a darte cuenta que él está revelando como Dios. Ese yo soy. Y ese yo soy significa que yo soy lo que tú necesitas. Él está revelando como eso. Lo que el hombre necesita, eso soy yo. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Vamos a ir estudiando todos esos yo soy. El pan de vida, recordando un poco el maná, él dice, yo soy el pan de vida. El buen pastor, que nos pastorea, Salmo 23. El camino, la verdad y la vida, qué profundas esas palabras. Otro libro con mucha teología es Juan. Pues muy interesante, porque es un libro que hasta un niño puede entender. Pero es el Espíritu Santo, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, mostrando el poder de la resurrección. Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos, Juan 15. Yo soy la puerta. Hay una puerta y es Jesús. Todo esto apunta a eso, lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Es Jesús. En esencia, Jesús llena el espacio en blanco. ¿Te das cuenta? Dejado por el Padre cuando Dios declaró que su nombre es yo soy. Y Jesús en el Nuevo Testamento vino a decir, yo soy esto. Ese soy yo. La revelación de Jesús. Por eso el propósito es que creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que necesitamos, lo que tú necesitas, si es la primera vez que vienes, o has venido y no te has dado cuenta, es a Jesús. Es lo que necesitas. Bien, vamos a ver la tercera y última característica de este evangelio. Vimos al principio el propósito, vimos el contenido muy selectivo, con un fin y propósito, nuevamente, pero vamos a ver la autoría. ¿Quién escribió este evangelio? Lo he estado diciendo, es Juan, Juan el discípulo. También ha habido mucha controversia, sobre todo en esos tiempos, en el primer siglo, y después de que Juan murió, muchos decían que no había sido Juan quien había escrito esas cosas. Sin embargo, es muy claro, si tú lees el evangelio, que se está refiriendo a él, ¿no? el autor de este evangelio es Juan. No es Juan el Bautista, como muchos piensan o se equivocan. Simplemente acompáñame a Juan 1, hace referencia de él y no menciona que es él, obviamente. Juan 1, verso 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién hizo eso? Estaba profetizado. Juan el Bautista va a preparar camino para el Cristo. Más adelante, en este capítulo, verso 19, dice: este es el testimonio de Juan. Dice: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? ¿Para qué? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estaba profetizado en Isaías 40. Y precisamente los otros evangelios nos muestran que él era el que estaba bautizando en el nombre del Señor para el perdón de los pecados, en arrepentimiento para perdón de pecados. Dice a continuación, verso 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? Te das cuenta, era Juan el Bautista. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vemos cómo Juan identifica a Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista no es el que está escribiendo este evangelio. ¿Quién es este Juan? Pues es el discípulo de Jesús. Acompáñame a Mateo, por favor. Vamos a ver más acerca de esto. Aparte, estaba leyendo un comentario, en dos comentarios, dos personas dicen que es muy probable que Juan haya sido primo de Jesús. O sea, que la mamá de Juan, Salomé, era hermana o prima de la mamá de Jesús. Es muy interesante lo que dicen y sacan sus aplicaciones, pero no es claro, la Biblia no lo dice claramente, ¿no? Pero solamente por si alguna vez lo habéis escuchado. Pero ahí en Mateo 4 podemos ver el llamado de Juan, cuando Jesús lo llama, y es muy interesante que podamos ver la vida de la persona que escribió este evangelio, entender el contexto de quién era, ¿no? Dice Mateo 4, verso 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dice el texto, dejándolo al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es muy interesante que menciona a estos cuatro discípulos. Realmente son dos parejas de hermanos. Y a los primeros que vemos que es Pedro, ¿no?, y su hermano, Andrés. Pero lo que dice en el verso 19, a ellos solamente les dijo esto: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto hablaba acerca del ministerio que Dios les iba a dar. Pero es muy interesante porque Pedro estaba haciendo esto, lanzando sus redes, él estaba pescando, y Jesús le dijo: te haré pescador de hombres. Como te decía, esto habla de su ministerio como evangelista, y lo podemos ver en su primer predicación el día de Pentecostés. 3,000 hombres entregaron su vida al Señor. 3,000 hombres reconocieron su pecado y se arrepintieron y creyeron en Jesús. Es parte de ese ministerio. Pero lo interesante es que con Juan es diferente. Como leíamos, dice el verso 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Aún a su padre. Pero lo que me llama la atención es que dice, ¿qué estaba haciendo Juan? Ellos estaban remendando sus redes. No estaban echando las redes, estaban arreglando las redes. Y creo que eso tiene que ver también con el ministerio que Dios le iba a dar a Juan. Juan estaba remendando sus redes, nos habla de su ministerio. Juan, digámoslo de esta manera, él se enfocó en tejer relaciones. Tú conoces, si has leído el Evangelio de Juan, y no solo el Evangelio de Juan, sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, podemos verlo haciendo esto. Juan, como te decía, estaba tejiendo redes, él estaba remendando las redes, y parte de su ministerio fue remendar las relaciones, a enseñarnos a amarnos unos a otros. Por eso Juan era conocido como el discípulo del amor, así se conoce. Y tú puedes leer la carta, la primera carta de Juan, aún el Evangelio, pero su primera carta es contundente en cuanto a eso, de amar a Dios. Y así lo vemos. La palabra amar es muy interesante. De acuerdo a los evangelios, la palabra amar o amarás, sus derivados, algunos de sus derivados, por ejemplo, en Mateo aparece unas 7 veces, en Marcos aparece unas 4 veces, en Lucas 9 veces, en Juan aparece 37 veces. 37 veces. En primera de Juan, solamente en primera de Juan, esta carta, que solamente son 5 capítulos, aparece 28 veces. Entonces, por eso se le conocía como el discípulo del amor, o se le conoce como el discípulo del amor. Y podemos ver eso, esa fue su enseñanza. Relaciones personales, relaciones entre miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y él se enfocó en eso mucho tiempo. Los dos, tanto Juan como Pedro, fueron pastores de iglesias. Pero Pedro fue más evangelista. Juan no. Juan se enfocó en las relaciones. Y así lo vemos. El capítulo, por ejemplo, el capítulo 13, conocemos de 1 Corintios, ya no llegamos a estudiarlo ahí los domingos, pero si has leído tu Biblia o conoces ese capítulo, es una de las mejores descripciones bíblicas del amor. Nos habla del amor, lo que es el amor. Sin embargo, fue Juan, ¿no? Este hombre fue un hombre que también escribió mucho sobre el amor. Como te mencionaba, su primer carta, y quisiera que viéramos algunos textos de ahí, porque hay algo muy interesante. Primera de Juan 2, verso 8. Primera de Juan 2, 8, él escribe: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese es el mensaje de Juan. Ese es su mensaje. El siguiente capítulo, ahí en 1 de Juan, versículo 14, también dice esto. 1 Juan 3, 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este era el mensaje de amor de Juan. Y dice: ay, qué amor. Me está diciendo que si no amo a mi hermano estoy muerto, que estoy en tinieblas. Sí, porque también Juan era así. Primera de Juan es una carta fuerte. Realmente podemos decir que es un test para el cristiano. O eres o no eres. Ahí puedes ver si eres o no eres. Y quiero llamar la atención en esto. Juan era un hombre así, aprendió a ser así. Fue un discípulo que se reconoció por el amor, pero también un discípulo que podía mostrar las cosas claramente. Para Juan no había medias tintas, te das cuenta. Como comúnmente decimos, para Juan era blanco o negro, para Juan era vida o muerte, era verdad o mentira, era luz o tinieblas, era amar o aborrecer. No había niveles medios como a veces nosotros pensamos, porque no es así. Y me gusta, porque tú puedes decir, eso es muy fuerte, yo no veo mucho el amor ahí. Lástima que no puedas ver el amor, porque entonces tu corazón está mal. Porque el amor está ahí, totalmente. El amor se encuentra ahí. Fíjate lo que dice Proverbios 27. Si quieres anotar la cita, Proverbios 27, verso 5. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Está hablando exactamente de esto. Un amor oculto no es un amor sincero, está hablando de eso. Es un amor que puede ser guiado por la emoción, por los sentimientos, pero no por la verdad. Y eso no es un amor real. Dice, mejor es reprensión manifiesta, una reprensión con la verdad. Ahorita lo vamos a ver, en amor, que amor oculto. Fieles, dice, son las heridas de ¿quién? Del que ama. Sí. Cuando eres sincero en mostrar amor, probablemente vas a herir a las personas porque vas a ser verdadero. ¿Sí me explico? Y por eso dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles, verdad. Pero importunos los besos del que aborrece. O sea, puedes estar amando a alguien, dándole besitos, pero realmente no hay un amor sincero. Es lo que está diciendo Proverbios. Y dice el verso 7, el hombre saciado desprecia el panal del miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Te das cuenta de eso? O sea, el hombre que tiene un corazón humillado delante de Dios va a escuchar la verdad y la va a escuchar así de fuerte, pero para él, dice aquí, va a ser dulce. Dulce, ¿te das cuenta? Va a decir, sí, Señor. Pero el hombre, como dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Está la verdad de Dios, lo que Juan predica, esa es la verdad. No hay medias tintas. Y va a decir, no, no me gusta eso. Es un corazón que no está conformado con lo que Dios dice. Entonces, qué importante es ir viendo el contexto y quién era Juan y lo que él predicaba. Como te decía, él predicaba, sí, el amor, pero sobre todo la verdad. Déjame compartir algo que escuché del pastor Heriberto Hermosillo. Él decía esto: la base del amor es la verdad. Esa es la base del amor. Y aquí lo estamos viendo bíblicamente. Proverbios 27 lo dice. La base del amor es la verdad. Si tú no estás viendo en la verdad o estás ocultando la verdad en alguien, realmente no lo estás amando. Sí, dicen por ahí que la verdad incomoda, ¿no? Pero da libertad. ¿Sabes cómo le puse esta serie? Y conoceréis la verdad. Así se llama esta serie. Juan 8:32. Continúa diciendo, y la verdad los hará libres. Y conoceréis la verdad. Y eso es lo que quiero que hagamos. Conozcamos la verdad. ¿Quién es Jesús? Eso es lo importante, que conozcamos la verdad. Porque vamos a encontrar el verdadero amor. Pero para eso necesitas tener un corazón así. Con hambre. Con hambre y sed de justicia, ¿recuerdas? No un corazón ya saciado. No, no, ¿sabes qué? No hay verdad absoluta, ¿no? Como el mundo dice. Realmente lo que Juan está escribiendo es esto. Esta es la verdad absoluta. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y ahí es donde tú y yo vamos a encontrar libertad. Donde vamos a conocer realmente el amor de Dios. Por eso es que estamos estudiando este Evangelio. Como te decía, para Juan no había medias tintas. Blanco o negro, vida o muerte, tinieblas o luz, verdad o mentira, o amas o aborreces. Y así es lo que vamos a estar viendo aquí. De eso se trata. Este fue el mensaje de aquel que estaba remendando redes. ¿Te das cuenta? El que estaba tratando, o el que trataba de mantener a los creyentes unidos en un mismo amor. El mensaje de Juan era el amor. Y lo vamos a estar viendo en su evangelio. Déjame platicarte algo que leí de este historiador Eusebio. Él cuenta una historia acerca de Juan. Después de haber dejado la isla de Patmos, como te decía, casi a la edad de 100 años, Juan regresó a Asia Menor, donde llegaba y iba de iglesia en iglesia. Obviamente las iglesias ya estaban creciendo más. Y era así como, pues como te decía hace rato, es el último de los apóstoles. O sea, que Juan venga y nos hable y nos diga algo acerca de Jesús. Él estuvo con Jesús todo el tiempo, él lo vio. Y ahí tenías a Juan yendo. Dice Eusebio que hasta en camilla lo llevaban. O sea, ya era un anciano, no tenía ni caminar. Y siempre iba esto, ¿no? Iba enseñando de iglesia en iglesia. Y de iglesia en iglesia, Juan viajó y dice Eusebio con una sola frase. Él decía esto: los niños se aman unos a otros. Eso era lo que decía de en iglesia. Hasta que otro hombre le preguntó: ¿por qué no dices algo un poco más de peso, ¿no? O sea, saca unos chops, ¿no? O sea, así como decimos ahí en el DF, ¿no? Di algo de peso, algo que realmente digamos, wow, ¿no? Un poco más significativo, le dijo este hombre. Dice Eusebio que Juan miró al anciano a los ojos, a este hombre que le preguntó, y le dijo: el único mandamiento de Cristo es amar, porque el que ama no tiene necesidad de nada más. O sea, ese era su mensaje, amor. Pero el verdadero amor es lo que vamos a aprender a través de conocer a Jesús. Y no tenemos mayor necesidad. Nuestro corazón lo único que está buscando es amor, aprecio, en todos lados. Si eres sincero te puedes dar cuenta de eso. Pero lo único que realmente va a apreciarte, no necesariamente por lo que eres, sino por lo que su Hijo hizo en la cruz, es el Señor, es Dios. Su amor fue derramado en la cruz. ¿Recuerdas Romanos 5:8? ¿Te acuerdas o no? Porque yo no me acuerdo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Dice, aún, ¿te das cuenta? Ese aún es importante. Cuando aún éramos pecadores, así nos amó el Padre. Así nos ama. Y ese es el amor por el cual oro para que podamos experimentar y conocer a través de este estudio del Evangelio de Juan. Sin duda Juan aprendió esto, amar. ¿Por qué digo aprendió? Porque no fue así en un principio. No creas que siempre fue un discípulo amoroso, no. ¿Y sabes qué aprendo de esto? Que a veces las mejores enseñanzas vienen de lo que más trabajo nos ha costado. Y a él le costó trabajo esto. El apóstol del amor no siempre fue así. Juan no siempre fue un hombre amoroso y amable. Fíjate, Marcos 3, verso 17, cuando empieza a escribir los 12 discípulos de Jesús, menciona que Jesús le puso a él y a su hermano un apodo. Dice que eran los hijos del trueno, ¿no? Dice a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y no por nada Jesús le puso este apodo a ellos, hijos del trueno, ¿no? ¿Quieres ver por qué? Acompáñame a Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas 9, voy a leer del 46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjate, los discípulos empezaron a discutir de quién de ellos sería el mayor, ¿no? Dice Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, dice, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Una enseñanza de Jesús. Un poco con lo que Juan terminó predicando, ¿no? O sea, un niño ama a los otros. Seamos como niños, lo está haciendo Jesús. Entonces, dice el verso 49, respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Te das cuenta? Jesús les acaba de dar una enseñanza. O sea, sean humildes, sean como niños. ¿Y qué hace él? Alguien está usando el nombre de Jesús para bendecir a otros. Pero Juan estaba molesto, probablemente hasta celoso, envidioso. ¿Te das cuenta dónde está el apóstol del amor? Ese es el que escribió este evangelio. Otra historia, si me quieres acompañar, en Mateo 20, Verso 17. Aquí podemos ver parte nuevamente de la naturaleza pecaminosa de Juan, lo que Dios iba a transformar. Siempre cuando hablamos de eso, hablamos de Pedro, ¿no? Porque era el como más aventado, más... ¿Cuál es la palabra? Impulsivo, ¿no? Exactamente. Iba a decir entusiasta, pero no. Impulsivo. Era como más impulsivo, ni pensaba las cosas y las hacía, y Dios fue cambiando eso. Pero no solo él, lo estás viendo en Juan. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que narra ahí Mateo 20, verso 17, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, esto solamente es a los 12, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. O sea, Jesús les acaba de dar una revelación, una profecía. O sea, voy a morir en la cruz. Eso es lo que va a suceder. Fíjate lo que dice a continuación. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan quiénes son los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Dice, con sus hijos. O sea, no solo estaba la mamá, también estaban los hijos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Fíjate lo que le pide esta señora. Dice, él le dijo, ¿qué queréis? ¿O qué quieres, perdón? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les acaba de decir exactamente eso. Eso es lo que voy a beber. Voy a ser bautizado en la cruz, ¿no? Lo que le está diciendo. Y ellos le dijeron, podemos. Entonces, ¿fue Pedro? No, fue Juan el que dijo esto. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, hablando de su muerte. Sí, o sea, van a padecer igual que yo, porque son mis discípulos. Pero dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice, cuando los 10, o sea, los otros 10 discípulos oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron contra los dos hermanos. Pues cómo no. Y por eso yo ya veo de aquí, pues con razón Jesús los puso hijos del trueno, ¿no? Hacían encender a los otros 10. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones enseñarán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta de esto? Lo que nos están narrando. Podemos ver algo más aquí. Juan fue un hombre, no solamente hijo del trueno, fue un hombre que buscaba protagonismo, ¿no? O sea, pues yo quiero estar a tu lado allá cuando... O sea, es increíble, y me llama la atención esto, que Jesús acaba de decirles que iba a ser escarnecido, azotado, crucificado, y Juan estaba más preocupado por dónde se iba a sentar en el reino de Dios. ¿Qué lugar me va a tocar a mí allá? Ese es Juan. Sí, Jesús tuvo razón en llamarle hijo del trueno, ¿no? Vemos cómo entonces Juan encontró faltas en el servicio de otros, ¿no? Lo que vimos en Lucas. A otros los quería consumir con fuego, ¿no? Después les dice, Señor, pues si quieres que caiga fuego del cielo, ¿no? Ya no leímos eso, pero hay unos que estaban también, cuando él llega a, no me acuerdo dónde llega, a Galilea o algo así, y les dice, si quieres los oramos para que caiga fuego del cielo, ¿no? O sea, quería esto, y ahora buscaba protagonismo. Sin embargo, o sea, a pesar de todos sus defectos, Juan mostró algo que es muy importante, una cualidad muy importante, porque entre todos los miles que vieron a Jesús sanar enfermos y hacer milagros, solo unos cientos escucharon sus enseñanzas. Y de los cientos que solo escucharon sus enseñanzas, solo 70 decidieron seguir a Jesús. ¿Recuerdas los 70 que son enviados también? Y de esos 70 que le siguieron, solo 12 dejaron todo para seguirle. De los 12 que dejaron todo, solo 3 fueron parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Recuerdas que subieron con él al monte y estuvieron en la transfiguración? ¿Que acompañaron y oraron con Jesús en Getsemaní? Estoy hablando de esos 3. Pero de esos 3 del círculo íntimo, solo uno estuvo al pie de la cruz. fue Juan, el discípulo amado. En un principio Juan sí careció de amor, como lo vemos, pero lo que sí tuvo y demostró fue lealtad al Señor. Y creo que tenemos mucho que aprender de eso. A veces solamente Dios nos está pidiendo eso, que seamos leales. Vimos el ejemplo de cuando lo llamó, llamó a Pedro y dejó todo, dejó las redes, su trabajo, y le siguió. Juan dejó no solo las redes, dejó a su padre, era un negocio junto con su papá, y probablemente le iba muy bien, y dejó todo y siguió a Jesús, mostró lealtad. Me llama la atención cuánto el día de hoy la iglesia carece de eso, de lealtad al Señor. Tienes un discipulado, es que tengo una reunión en mi casa. O sea, el compromiso no es conmigo, el compromiso no es con la iglesia, el compromiso que tienes es con el Señor. Y ve, probablemente puedes tener como Juan muchas carencias, ¿no? Pero una que te va a ayudar sobre todas es lealtad. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas siendo leal a Dios, siguiéndolo, Él va a ir cambiando todas las demás. Tristemente muchos dejan de ser leales y se pierden, y Dios no puede hacer sobra en ellos. Necesitas ser, ese es el mensaje. Este fue el cambio de Juan al discípulo amado, al que está escribiendo este evangelio, al que escribió esas cartas. Pero sin duda fue un hombre que caminó con el Señor y fue leal al Señor, y Dios lo transformó hasta el último momento. Sí, es ese hombre que cuando Jesús le dijo, voy a ir a la cruz, me van a escarnecer, y de repente dijo, ¿y yo dónde voy a estar? En el cielo contigo, ¿no? ¿Qué lugar vas a dar? Al parecer, aquí fue donde Juan entendió las cosas. Él fue el único que estuvo ahí en la cruz, a los pies de la cruz. ¿Y qué grado? Creo que Jesús pudo ver esa lealtad. Porque en este mismo evangelio, en Juan 19:26, solamente te lo voy a decir, Juan 19:26, estando en la cruz, Jesús dice, cuando vio Jesús a su madre estaba ahí, y al discípulo a quien él amaba. Juan siempre se refiere a su evangelio así. Él ya no está buscando protagonismo, ¿te das cuenta? Sí, ya aprendió eso. Él se menciona como el discípulo que él amaba. Y ahorita vamos a ver por qué se refiere así, pero está hablando de él. Dice, cuando Jesús vio a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Aunque aún le faltaba amor, Jesús vio lealtad de Juan, al grado de poder encargarle a su madre. O sea, Juan, aquí está mi madre, cuídala. ¿Te das cuenta de eso? Es todo lo que Jesús nos pide a veces. Sé fiel, sé leal. ¿Cuándo fue que Juan se convirtió en el apóstol del amor? Creo que en ese momento. Creo que fue en la cruz, cuando Juan finalmente se dio cuenta de lo mucho que Jesús lo amaba. Cuando pudo entender eso. En ese momento Juan fue liberado. Y yo espero que tú puedas experimentar esa liberación. ¿Fue liberado a qué? Fue liberado a amar a los demás. Aún estar dispuesto a abandonarse el mismo. Ese es el amor del que habla la Biblia, es el amor que predica Juan, el Evangelio de Juan. Es el amor que el Padre mostró y él lo pudo entender en la cruz. Y ahí transformó su vida. Es eso, en su Evangelio Juan, como veíamos, te decía, se refiere a sí mismo como el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere así? Porque él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Porque Juan sabía lo que él era. Él era un hijo del trueno, ¿no? Así le dijo Jesús. O sea, no fue una sorpresa que Juan amara a Jesús. Después de todo, pues sí, ¿quién no amaría a alguien tan compasivo, misericordioso, tan poderoso y amable como Jesús? Claro, Juan amaba a Jesús, aprendió a amar a Jesús. No me asombra que Juan amara a Jesús. Lo que sí me asombra y me sorprende fue que Jesús amara a Juan. Y eso es lo que él predicaba, el discípulo amado. No, él no se decía el discípulo del amor, nosotros lo conocemos como el discípulo del amor, pero él se decía el discípulo amado, porque él se dio cuenta de cuánto Jesús lo amaba. Él pudo entender eso, el amor que Dios tenía por él. No era ninguna presunción, era mucha sinceridad. Y pues se llamaba así. Es por eso que ahora vamos a pasar tiempo estudiando este evangelio, el evangelio de Juan. Ese propósito, que solo mirando y contemplando a Jesús, al igual que Juan, conforme vayamos contemplando el rostro de Jesús, vayamos siendo transformados, como dice Pablo en 2 Corintios, de gloria en gloria. ¿Recuerdas? Como un espejo, viendo el rostro del Señor, que tú y yo seamos transformados. Sí, de eso, de hijos del trueno a discípulos amados, discípulos del amor. Esa es mi oración, y quiero que esa sea tu oración, que a través de este evangelio Dios pueda tocar nuestros corazones y Dios pueda transformarnos. ¿Oramos por eso? ¿Sí? Señor, queremos darte muchas gracias, Padre. Gracias porque nos permites continuar estudiando tu palabra, Señor. El día de hoy pudimos comenzar a estudiar Juan. Ni siquiera lo hemos abierto, Señor, pero pudimos ver una introducción que Señor, por lo menos a mí me da mucha emoción y mucha motivación, Señor. Y yo quiero eso, Señor, por todos mis amigos, mis hermanos, Señor. Que esto sea una motivación para estar contigo, para ver tu rostro, Señor, para conocerte, así como Juan, como tú lo conociste y como tú lo fuiste transformando, Señor. Así queremos conocerte y queremos ser transformados, Señor, a tu imagen, y terminar predicando lo que él predicaba, Señor, el amarnos los unos a los otros. Permítenos, Señor, poder ser cambiados, transformados de esta manera, Señor, conforme vayamos estudiando este libro, Dios. Te pido, esta es mi oración, Señor, que todos los que estamos aquí, aun los que no pudieron venir y más adelante puedan, Señor, incluirse en el estudio, Señor, yo te pido que nos transforme, Señor, que podamos ver tu rostro, Señor. Dice el mismo evangelio: nadie conoció al Padre, unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, queremos conocerte. Revélate nuestras vidas a través de estudio, Señor, por favor, y permite que esta semana, Señor, esta sea nuestra oración. Y no solo a través del estudio de Juan cada miércoles, cada día, Señor, que podamos venir a tu palabra y podamos conocerte más, Señor. Por favor, Padre, queremos ser transformados. En que el último de nuestros días, Señor, si tú nos regalas muchos más años en esta tierra, podamos terminar como Juan, Señor, viviendo para ti, y aún como dice el apóstol, muriendo para ti, Señor. Es lo menos que podemos hacer, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo que nos diste en tu palabra, por poder contemplar un rato, Señor, quién eres. Y simplemente eso, nuestra oración es que tú nos transformes a través de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.